Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2341. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre.
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy transmitiendo su programa Depende de Ti desde Bogotá y desde Nueva York. Muchas gracias por estar escuchándonos, como siempre. Les recordamos, como siempre, entrar a la página de la emisora, a la página de Encuentro Radio, y así no solamente escuchar nuestro programa Depende de Ti, sino la parrilla de programas que se encuentran aquí colgados, que son programas bastante interesantes. Bueno, hoy voy a saludar a mis compañeros de mesa, no sin antes comentar que era una canción que se llama Océanos, de Hilson United, una banda de música que alaba al Señor, bastante conocida y muy, muy bonita, que tiene una música muy bonita. Bueno, ahora sí, saludamos a la mesa de trabajo. Hola Marilú, hola Dieguito.
Hola Rosy, hola Diego, queridos oyentes, gracias por el tiempo de nosotros. Hoy les tenemos un tema bastante internacional.
Bastante. Dieguito en el máster, ¿cómo estás?
Muy contento de poder acompañarlas. Buenos días o tardes o noches, desde donde sea que nos estén escuchando. Siempre con la disposición de poder acompañarles en Depende de Ti, aquí desde la cabina de Encuentro Radio. Muy bien, gracias.
Muchas gracias, Dieguito. Sí, como tú bien lo has dicho, ya aquí son tardes, llevamos una hora adelante en Nueva York. Entonces ya estamos tardes y ustedes todavía están en la mañana. Bueno, les queríamos comentar, oyentes, que tenemos un invitado muy especial. Es Pablo Mauricio Sarmiento, un abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público, Ciencias de Sociología, Políticas y Magíster en Derecho Constitucional. Tenemos problemas de conexión con él. Esperamos que en algún momento lo podamos tener con nosotros en el programa. Mientras tanto, bueno, vamos a recordar que en el programa anterior tratamos el tema sobre el fenómeno de la inmigración, que es el mismo tema de este programa. Ya vamos en 132 programas en Depende de Ti, pues sin contar, como en este caso, vamos a hacer dos programas de un mismo tema. Entonces creo que llevamos muchos más, ya es un récord, ¿no, Mari? De programas aquí en Encuentro Radio. Y les decía que vamos a tratar este tema, o lo venimos tratando desde el programa anterior, que les invitamos a consultar en la página de www.encuentroradio.com.co. Su programa Depende de Ti, ahí está colgado el programa anterior y va a quedar este programa también colgado para quienes no alcancen a escuchar el programa completamente o le quieran repetir. Es el tema sobre la inmigración, un tema vigente en todo el mundo, un tema que no solamente afecta a unos pocos países, que está involucrando muchos aspectos de los países de origen como de los países de destino, que además contempla muchas etapas previas, durante y posteriores impactantes en la vida de los seres humanos que se someten a este tipo de acción y que puede tener serias consecuencias en el cuerpo, a nivel psicológico, a nivel de salud mental y en lo físico también. Para ello tuvimos un gran invitado que se llama Antonio Rivas, que nos acompañó en el programa anterior y a quien hicimos una entrevista, y esperamos, oyentes, que ustedes puedan escuchar ese programa para que los pueda poner un poco más en contexto a los que no lo han escuchado, y a los que ya lo escucharon, pues maravilloso si lo pudieron escuchar en directo hace 15 días. Hoy continuaremos con este tema y vamos a comenzar pues hablando un poco de esa charla que tuvimos, o a raíz más bien de la charla que tuvimos con Antonio, salen muchos temas y pues aquí empezamos a mirar, no sé Mari si tú quieres comenzar, lo que significa la migración.
La migración, sí. Para muchos estudiosos de este tema, le llaman la megatendencia del siglo XXI. Y yo creo que es la mega, porque nosotros, cuando nos metimos ya como a investigar más, no sé si tú te diste cuenta, Rosy, que de verdad es en todos los países. Y cada día se está aumentando. Hoy hay un informe del Medio Oriente y también está pasando eso, y cómo afecta la economía. Entonces, el segundo dato de una organización llamada OIM, que es la Organización para las Migraciones, los procesos migratorios están compuestos por diferentes grupos de población. Fíjate que no todos son del mismo, la misma problemática o la misma necesidad. Incluyen diferentes categorías de personas como migrantes. Mire, están los migrantes económicos, que yo creo que eso es en su mayoría, por lo menos hablando de América Latina, los que están en situación migratoria irregular, que se van a probar o por un sueño y entonces se quedan, pero no tienen tanto problema económico. Algunos, los otros, el otro grupo son los refugiados, y son refugiados por la guerra, por persecuciones, por, bueno, de todo tipo. Y el otro grupo son los solicitantes de asilo. Muchos buscan asilo en otro país, obviamente buscan las potencias, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en América Latina, ahorita con el problema del Medio Oriente, también están buscando asilo en otros lugares. Y eso, como comencé diciendo, es muy complejo, es englobante todo este tema. El proceso migratorio puede ser muy estresante. Y yo creo que si nos escucharon hace 15 días con el ejemplo de Antonio, sí, se estresa la gente, se deprime. Es demasiado complejo porque engloba mucha situación, ¿no?, de la persona. Implica, porque es complejo, implica dejar el país de origen. Así nos vayamos para Conchinchina, nosotros tenemos un arraigo, ¿no es cierto? Implica adaptarse a una cultura de vida nueva, totalmente. Y ya si es por el idioma, por la comida, por las costumbres, por todo. Todos estos cambios vienen a afectar el bienestar físico, mental y emocional. Los estudiosos, Rosy, queridos oyentes, dicen que, según sus estudios, que son las personas más proclives a estar deprimidas, a estar ansiosas. Tienen su mente se enferma, la parte emocional, espiritual. Algunas personas migrantes enfrentan viajes supremamente extensos, incluyendo muchas adversidades demasiado expuestas. Incluye condiciones económicas difíciles. Nos contaba Antonio que allí los coyotes son, Rosy.
Sí, los coyotes de un lado y luego los guardias que los reciben aquí, ¿no? Pues al otro lado de la frontera.
Entonces tienen que llevar de todas maneras dinero porque eso cuesta. Y el dinero a veces no les hacen el favor o la ayuda y se lo roban. Además, en muchos casos se enfrentan a la barrera del idioma. Es el común de América Latina ir, por ejemplo, al sueño americano. Los Estados Unidos ya de una vez viene el idioma. Si van a Europa o si vienen del Medio Oriente o de los países cercanos, se encuentran con el francés o con el idioma español, etc. Y también diferentes culturas que no conocen, ¿no? Desconocen las leyes en general del lugar donde va, que eso, todo eso junto viene a dificultar un tránsito como su integración en comunidad de destino, o sea, para integrarse toma tiempo, toma mucho tiempo y mucho sacrificio.
Son muchas ariscas, ¿no, Mari? O sea,
es
un tema que realmente es muy extenso. Nosotros aquí lo estamos tratando muy por encima, sí. y definitivamente encaran estas personas muchos aspectos que lamentablemente no son para ellos los mejores. Hago una interrupción, Mari, ya nuestro invitado está conectado aquí, Le damos la bienvenida a Pablo Mauricio. Ya lo habíamos presentado. Pablo Mauricio, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás?
Y hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Hola. Sí, señor.
Ah, bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Encantado de estar aquí participando con ustedes en este programa y en la bonita oportunidad que tengo de poder compartir un poco este tema tan interesante.
Sí, muchas gracias, sí. Mauricio.
Yo Pablo Mauricio escuchó escuchó justamente también el programa anterior y escuchó la entrevista que le hicimos a Antonio. ¿Tú qué piensas, Pablo Mauricio? ¿Qué piensas de esa vivencia que él tuvo, que fue bien detallada, aunque bueno, pues duraría hablándonos horas más, viviendo, contándonos todo lo que vivió, pero como un vistazo general, cómo percibiste esta experiencia y lo que estamos diciendo aquí en este momento, ¿no? Justamente todas esas situaciones que se presentan en el proceso.
Okay, bueno, les reitero mis saludos, muchísimas gracias por esta invitación tan chévere, tan bonita. Y pues bueno, lo primero que quisiera decir es que digamos que en un contexto conceptual, jurídico, filosófico, pero sobre todo jurídico, es importante precisar el término migración. ¿Qué significa migración? Migración en general es desplazamiento de personas. Se puede entender de una manera general o desde un punto de vista estricto. Desplazamiento de personas que puede obedecer a distintas causas y por distintas razones en general. Desde el punto de vista estricto, migración hace referencia al movimiento de poblaciones o grupos o una gran cantidad de gente que se desplaza de un lugar a otro, pero fundamentalmente de una nación a otra, con el objetivo de tener permanencia en el estado de destino. Y esto normalmente es motivado por razones de distinta índole, básicamente cuando se trata de cuestiones económicas y las que se precisan o se presentan tanto actualmente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. En el caso que tuvimos la oportunidad de escuchar hace 15 días, pues se nos hace referencia a una situación bastante generalizada que se presenta sobre todo con personas que viven en países en vías de desarrollo normalmente y cuyas condiciones económicas no son las más favorables. Por esas razones que se sienten motivados muchas veces a creer o a sentirse impulsados a irse a un país que dentro de su cosmovisión o dentro de sus creencias les está augurando un mejor futuro o unas mejores oportunidades de vida. Y pues muchas veces esto no es tan cierto, porque normalmente obedece sobre todo este tipo de carencias, de situaciones de inequidad económica, de dificultades sociales, y es importante tener en cuenta que eso del sueño americano pues finalmente no es tan sueño. Eso es va yendo o se va a ir convirtiendo como en una especie de falacia que de alguna manera les permite a las personas en muchos momentos desesperados por sus necesidades y su situación económica y social creer que esa puede ser una salida y una opción para poder desenvolverse y tener un mejor futuro. Entonces, por supuesto que esto apareja, como ustedes muy bien lo mencionan, muchas cuestiones y muchas situaciones problemáticas, no solo para las personas que se desplazan, sino para los gobiernos y para los países en general. Digamos que desde un escenario internacional, pues hay un punto clave y es el de la necesidad de proteger los derechos humanos de las personas. Y en estas condiciones, por ejemplo, cuando alguien migra de una forma así, en donde normalmente el trámite regular o el trámite legal de su desplazamiento no es tan viable y no es tan fácil, pues optan por este tipo de alternativas que suelen ser irregulares, ilegales y bastante riesgosas. Porque además se presta para que se presenten otro tipo de problemas e incluso ya se convierten en delitos transnacionales. En el caso de este señor, que si no me recuerdo es peruano, y tuvo que desplazarse de una manera, pues, ¿cierto? Antonio es peruano y de una manera irregular desde su estado de origen o desde su país de origen, que pues es Perú, como lo decíamos. Él no agotó, digamos, las vías legales para poder desplazarse inicialmente, sino que recurrió a otro tipo de estrategias para poder moverse de una manera más eficiente y eficaz, pues lo cual le acarrea muchos riesgos, ¿no? Incluso transnacionalmente se entiende cuando se habla del tema de los coyotes y de los que captan personas en el sur de México y los llevan luego a la frontera de Estados Unidos, y recurren a un poco de estratagemas para lograr entrar ilegalmente al país. Eso se constituye un delito transnacional que se denomina tráfico de personas, que a veces lo confunden con trata de personas, que es otra cosa que también tiene que ver con los desplazamientos de personas. Pero cuando ya se constituye un delito, pues viene aparejado o tiene involucrados un montón de situaciones problemáticas, complejas y nocivas, sobre todo para las personas que se desplazan, para el migrante, porque entonces están en riesgo la protección de sus derechos humanos. Incluso tienen el riesgo de morir, de desaparecer y que nadie sepa nada de ellos. Y por supuesto, pues una situación tan complicada y tan lesiva para la dignidad de la persona, pues claramente involucra toda una serie de consecuencias, no solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel emocional, como muy bien lo mencionaban. Y lograr, digamos, superar exitosamente la hazaña y la travesía, pues es un parte de victoria. Pero uno se pone a pensar, poniéndolo en una balanza, bueno, ¿y a qué costo? Casi te cuesta la vida. Y mira toda la carga de malestar que te está generando. Entonces, desde ahí es que hay que empezar a examinar el problema, creo yo, mirándolo desde una perspectiva más global, porque además estamos en un mundo globalizado que está, de una u otra manera, patrocinando los movimientos migratorios, favoreciéndolos, y pensando también cómo los estados pueden desde un contexto internacional establecer políticas o establecer planes y programas justamente para salvaguardar los derechos humanos de las personas que se desplazan.
Sí, muy bien. Eso que tú has dicho es absolutamente cierto y definitivamente, como lo decíamos en el programa anterior y lo repetimos hoy, esto tiene muchas aristas, ¿no? ¿No, Mari? O sea, nosotros ahorita estábamos... O más bien nos hemos enfocado en la parte del ser como en su salud mental, en su salud física, pero esto tiene muchísima tela para cortar, muchísima. Entonces, tú comentabas, Mari, pues aquí revisábamos y lo comentamos rápidamente en el programa anterior, que en el caso de estas personas, su salud mental es una de las cosas que se ven más atacadas o que sobresale este aspecto en todo este proceso. Y pues se incrementa ese estrés por esa incertidumbre sobre el tiempo que podrán quedarse en determinado país y los requerimientos pues para regularizar, como bien decía ahorita Pablo Mauricio, su estatus migratorio, el estatus migratorio sí es que lo pueden regularizar en el mediano plazo o corto plazo. Se dice que según los estudios ya realizados, se vinculan elementos como la fragmentación familiar, el desarraigo, experiencias estresantes, altos niveles de ansiedad que se perciben durante todo el proceso, la frustración, la tristeza, sentimientos de pérdida, de desesperanza a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿no? Porque ellos no solamente dejan un país, dejan una familia, dejan una sociedad a la que pertenecen y dejan una vida entera para llegar a arriesgarse a emprender un sueño, como dijo Pablo Mauricio, un sueño que no es tan sueño, o más bien sí es sueño, pero no es tan real como nos lo imaginamos, o no es tan real como la gente lo piensa, lo está viendo a futuro.
Sí, así es. Si me lo permite, Rocío, fíjate, por ejemplo, que tengo con ustedes. Es importante considerar también que no es solamente el momento en que la persona se desplaza desde su país de origen, se pega a la travesía, a la aventura, con todos los riesgos que implica, sobre todo cuando es así de una manera pues irregular o ilegal, entre comillas, y luego llega a su país de destino, sino que luego todos los problemas que tiene para acoplarse a la nueva sociedad con un idioma distinto, con una cultura distinta, con un ordenamiento jurídico distinto, y además con todo lo que eso implica. Porque normalmente, y creo que ustedes lo mencionaron al inicio del programa, las migraciones han existido desde que existe la humanidad. Se presentaron desde el Antiguo Egipto, en la Grecia Antigua, en Roma, en la Biblia, como creo que bien se ha hecho referencia al tema. Y normalmente lo que ocurre en los países de destino es que la cultura y las personas que viven allá, pues entonces tienden a satanizar, entre comillas, al extranjero que llega y de alguna manera convertirlo en chivo expiatorio de todos sus problemas económicos, sociales y financieros. Entonces, además, esta persona llega en una situación de desventaja con relación a los que ya viven allá, y tiene que enfrentarse con toda forma de discriminación y de dificultades que además le hacen más difícil la carga para poderse desenvolver y de alguna manera, en el caso que estamos considerando, pues lograr alcanzar ese sueño americano. Y fíjense como, por ejemplo, políticos como Donald Trump en su momento se utilizó mucho este argumento para impulsar su campaña política dentro de sus propuestas populistas. Y entonces así también empezar a hablar sobre cómo era importante en bloquear la entrada de tantos migrantes de manera masiva porque les quitan el empleo a los nacionales, o lo que pasa ahora con los venezolanos a gran escala con toda esta situación que pues es también conocida por todo el mundo, ¿no? Entonces claramente eso pues genera muchísimos problemas y muchísimas situaciones de impacto negativo, sobre todo en la estructura mental y en la salud psicológica del migrante, porque es que son demasiadas dificultades y demasiadas cosas que tiene que manejar para poder lograr su objetivo, ¿no?
Sí, así es, Pablo Mauricio. Mari, ¿tú ibas a comentar?
Sí, que me viene otra vez la experiencia que tuvo Antonio, y tú le preguntaste, Rosy, bueno, y todo lo que ha pasado de tan triste, ¿tú repetirías eso? ¿Te quedarías? Dijo, sí. Entonces uno dice, caramba, qué fuerte es la parte económica, ¿no? Es la que más hace todo eso, travesías, todas esas aventuras, todos esos sacrificios. Y sí, muchos dicen, bueno, sí, pagué el precio, estoy pagando el precio por mi familia, por mi lengua, por mis costumbres, por mi cultura, por lo que tú quieras, pero se sienten bien. Entonces, cuestiona uno eso, ¿no? Caramba, esa parte ahí. No sé,
sí, Mari, pero mira eso que tú comentas y lo que comentaba Pablo Mauricio. O sea, la problemática, digamos que nosotros le hemos querido dar relevancia en Depende de Ti, porque siempre es un programa que se interesa mucho por el ser, ¿no? Por el ser humano. Pero aquí también hay una problemática impresionante, que es por qué se genera la migración. Y se genera, entre otras cosas, por las situaciones que viven los diferentes países. Situaciones de violencia, situaciones económicas, situaciones de desempleo, situaciones en mil que están presentando y que muchas veces la gente tiene que salir corriendo, como lo conocemos nosotros en nuestro país, en Colombia. Nomás sucede cuando la gente se tiene que ir de una zona porque la violencia no le permite vivir en esa zona. Entonces, aquí pasa lo mismo. O sea que la problemática va más allá, y es una problemática que llega también a tocar al país, a los países que tienen migrantes, como a los países receptores de migrantes, ¿no? Ese es un tema que pues es mucho más amplio y mucho más complicado, y nosotras pues hicimos una investigación de varios artículos diferentes, pero básicamente nos basamos en un escrito de una revista de salud regional que se llama así, que habla de todos los problemas de Centroamérica y de muchas personas, mucho de lo que genera el paso, porque ellos para los países son el paso a Estados Unidos, y ellos, siendo países de paso, también tienen unas problemáticas impresionantes y no las pueden desconocer, no se pueden insensibilizar a ello, y lo tiene también pues con las personas que viven en sus respectivos países, que son muchos de los migrantes que arrancan. Entonces es un tema largo y complejo. Uh-huh. ¿Quieren ustedes agregar algo mientras o terminamos con el tema de la de lo que pasa a nivel de patologías para las personas?
Yo solo quisiera agregar de pronto un poquito algo, lo que tiene que ver con las migraciones cuando son, es que justamente estaba consultando un libro sobre la que fue mi directora de tesis, Yo soy, creo que lo dijiste, Rocío, yo soy magíster en Derecho Constitucional. Sí. Y bueno, esta abogada, ella es de nombre Alexandra Castro, es experta, muy experta en el tema de migraciones. De hecho, casi no hay personas que se dediquen a estudiarlo así con el rigor y con la profundidad que lo estudia ella. Y ella tiene un libro que se denomina La Gobernanza Internacional de las Migraciones y la Gestión Migratoria de la Protección de los Migrantes. Y ella habla cómo normalmente las migraciones se pueden dividir en dos categorías. Las migraciones que son voluntarias, cuando las personas se sienten impulsadas a hacerlo de manera voluntaria, pues básicamente como consecuencia de necesidades económicas, de sueño americano, lo que hablábamos ahorita, o esto que mencionabas tú ahorita, Rocío, también tan importante, que pueden ser cuestiones de violencia o situaciones de crisis extrema económica que ya lo hacen que la migración se convierta en una alternativa prácticamente que forzada, o por ejemplo desastres naturales, que eso no lo habíamos considerado también. Entonces, cuando eso ocurre, habla sobre todo más de desplazados, porque ellos son obligados a moverse, a desplazarse de su lugar de origen para irse a otro sitio, porque en su lugar de origen ya no pueden vivir. Y fíjense que al final pues termina siendo lo mismo, porque la migración propiamente dicha no se da normalmente por voluntad de la persona si se siente contenta en su lugar de origen. Exacto. Sino que lo hace por necesidad, porque necesita realizarse, porque necesita satisfacer necesidades de todo tipo.
Básicas, sí, ¿no? O sea, claro, necesita subsistir.
Básica. Sí, subsistir, y sobre todo subsistir dignamente, o subsistir mejor, porque para nadie es chévere, ni es rico, ni es bueno desde el punto de vista psicológico y emocional vivir en un contexto lleno de carencias, sobre todo de necesidades básicas insatisfechas y económicas que no se pueden lograr satisfacer.
Sí, Rosy y el doctor que nos ha aportado temas muy, muy importantes. No sé si tú te diste cuenta de lo que comentan algunos escritores sobre el tema, y no sabía de esta escritora, interesante leer su libro. Hablan del síndrome de Ulises. Y bueno, me llamó la atención porque eso de que es el síndrome de Ulises, son los que viven situaciones dramáticas, es el inmigrante, y tienen mayores dificultades para ver cumplidas sus expectativas, y entonces el inmigrante maneja un estrés supremamente crónico, múltiple, de todos los colores. Este síndrome viene a englobar varias características. Mira, la patología de ansiedad, si hoy aquí en Colombia se está manejando en el ser humano la ansiedad, te imaginas, duplícalo, triplícalo en el inmigrante. Uh-huh. Otra característica, la depresión. Todo se vuelve una cadena, ¿no? Trastornos disociativos, los trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicóticos asociados a la condición de migrante viene a afectar el ser. Como tú dijiste, Rosy, este programa siempre es pensando en el bienestar, en el ser, cómo ayudamos a nuestros semejantes. Y entonces eso se viene a desencadenar en duelos, y empiezan a hacer duelos. Pérdida de familia, pérdida de esto, pérdida de la patria, pérdida, pérdida, pérdida de identidad. Entonces, me llamó la atención eso del síndrome de Ulises.
Claro, y fíjate, sí, tú cómo justamente en esa condición y en ese contexto, todos los factores se convierten en una coyuntura que de alguna manera dispara e influencia directamente en ese estado de malestar emocional tan profundo y crónico, lo cual hace que claramente el bienestar de la persona desde el punto de vista integral, porque tú sabes, tu emocionalidad no está bien, se afecta a todo lo demás, tu cuerpo, tu salud física, tu trabajo, todo. Entonces, de ahí la importancia de primero recordar la obligación que tienen todos los países en general de salvaguardar los derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas que estén dentro de su territorio. Al margen de que hayan llegado de manera legal o ilegal o como sea, debe haber como un consenso internacional que abogue por la protección de los derechos humanos de las personas que están allá. Y esa protección de los derechos humanos necesariamente involucra la satisfacción o la salvaguarda del derecho fundamental a la salud, que aquí en Colombia lo consideramos desde el punto de vista constitucional un derecho fundamental, que es un derecho humano, y en este contexto como derecho humano también a nivel internacional debe ser considerado igual. Por ende, deben haber más esfuerzos desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, para que los países tanto de origen como de destino se esfuercen en ofrecerle servicios a las personas que están en esta condición, justamente para tratar de evitar que esta problemática tan compleja, y sobre todo que tú mencionas desde el punto de vista emocional, no escale a mayores niveles y por ende impacte peor en el conjunto de la sociedad. En Estados Unidos entiendo yo que sociales que ayudan a los migrantes y les suministran ciertos servicios importantes, entre los que se incluyen la ayuda o el apoyo psicológico y emocional. Y además, pues, que la gente también entienda y empiece a, en general, la población, porque fíjense como lo que mencionaba antes, ¿no? Un migrante, en este caso un inmigrante, que es decir, una persona extranjera que llega a un país determinado, las personas que vienen en ese país y que forman parte del mismo necesariamente, como por instinto, comienzan a generar un rechazo y a tener miedo de esa persona, y de alguna manera empiezan a discriminarlo y a considerarlo menos. Curiosamente, así lo vemos en toda la historia. En la antigua Roma era así, pues el extranjero tenía un estatus inferior al de ciudadano, con los judíos en sus diásporas cuando estaban en Egipto y eran esclavizados, y así en general, o en Egipto, en el mismo Egipto se entiende que en las pirámides encontraron como las personas que sirvieron como constructores u obreros de las pirámides nunca fueron ciudadanos egipcios, sino que fueron extranjeros. Entonces, por supuesto que esa situación hace más gravosa la subsistencia o el poder o el surgimiento o el bienestar de los migrantes en general. Y de ahí, de nuevo, reitero la importancia en que los países se preocupen, o las personas también, por salvaguardar los derechos de los migrantes, pensando, estructurando programas o mecanismos para lograr satisfacer sus necesidades y protegerlos en su dignidad y en su bienestar, a nivel integral y sobre todo a nivel emocional, claramente.
Así es. Así es. Nosotros tenemos una serie de datos como claves. No sé por el tiempo, Mari, ¿qué opinas tú? Me preocupa. No sé si más bien los utilicemos para hacer un tercer programa. Y Pablo Mauricio, no sé si tú nos puedas acompañar
en sí, claro que sí.
15 días.
Claro que sí.
Sí, me parece. Y mira, yo, ahora que hablaba con Carlos Mauricio, pensé que es que el inmigrante no solamente, eso lo estamos viendo una óptica muy de Latinoamérica hacia, por ejemplo, sueño americano, pero pensando en años pasados, el Reino Unido, Inglaterra, fue recibiendo y llenándose de gente árabe, musulmana, y era otra intención, musulmanizar Europa. Lo han logrado. Ya en Inglaterra, ya tú no ves una iglesia católica, ya son las iglesias de ellos, imponiendo el idioma, las costumbres. Entonces, es como otro enfoque. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre eso? Así como que abro el tema.
¿La pregunta es para Rocío o para mí?
Para ti.
¿Para mí? Ah, bueno, muchas gracias.
Eres el experto.
No, ni más faltaba, estoy haciendo mis pinitos. Es que el tema me parece apasionante, me gusta mucho.
Sí,
sobre todo
sí.
Lo que les digo que tiene que ver con la protección y salvaguarda de los derechos humanos de quienes se ven involucrados en esta situación. ¿Cómo lo veo yo? Lo primero es que hay que tener en cuenta por qué se producen este tipo de cosas, y concretamente en lo que tú estás mencionando, lo que tiene que ver con ese fenómeno de musulmanización del Reino Unido, podríamos empezarlo a denominar. Pues eso hay que incorporarlo en un contexto de globalización muy propio de nuestra historia reciente y de nuestro mundo contemporáneo, en donde los medios de comunicación y los medios de producción pues están masificados y todo el mundo tiene acceso a todas las posibilidades, estamos intercomunicados. Entonces, eso necesariamente favorece el hecho de que ya sean cada vez más ilegibles las fronteras entre los países, porque todo se hace más fácil. Entonces ya la distancia física deja de ser realmente un impedimento para que conozcamos y nos pongamos en contacto con otras culturas. Entonces, a nivel general, claramente hay un intercambio cultural, económico y de todo tipo, mucho más masivo y mucho más fuerte de lo que podía existir hace algún tiempo. Eso uno, y eso pues claramente va incidiendo en la transformación de las sociedades y de las culturas dichas y de los países como tal. Ahora bien, en cuanto a este fenómeno propio de la musulmanización, habría que entrar a examinar como con más detenimiento y más precisión cuáles han sido las causas que han llevado a los musulmanes o a ciertos musulmanes o a los habitantes de ciertos países a desplazarse desde su país de origen hasta el Reino Unido, teniendo en cuenta de pronto, no sé, sus condiciones sociales o económicas. Por ejemplo, hasta hace un tiempo en Siria, con este dictador Gaddafi, que la situación era tan tan complicada y que vivían en guerra y de persecución y todo esto, pues claramente muchos de ellos tuvieron que decir, aquí es invivible, aquí no podemos tener una vida tranquila o por lo menos decente, pues vámonos para un lugar donde haya más tranquilidad, donde haya más oportunidades, donde podamos aumentar las posibilidades de ser más felices, como el Reino Unido. Seguramente este tipo de situaciones o de circunstancias pues han de alguna manera favorecido el hecho de que hayan migraciones así, desplazamientos masivos de personas con el ánimo de establecerse o radicarse de manera permanente en el lugar de destino. Ahora bien, si esta situación, esta masificación de personas que se desplazan de un lugar a otro, desde el punto de vista cultural, comienza a impactar tanto a la cultura del país de destino como para empezar ya a permearse dentro de la misma de una forma tan fuerte, pues seguramente los mismos países de destino son los que empiezan a decir, hey, un momento, ¿qué pasa aquí? Nosotros no vamos a perder nuestra identidad cultural por estos extranjeros que vinieron aquí. ¿Cómo vamos a hacer para irnos remodelando o para irnos repensando como ciudadanos, en este caso, ingleses? O, por ejemplo, para ir un poquito, o no ir tan lejos, el caso de los estadounidenses. Fíjate como, por ejemplo, Donald Trump hablaba en sus discursos políticos para ganar las elecciones de la importancia de cerrarle las puertas a los migrantes, de que ellos les estaban quitando oportunidades, que esto que aquello, que eran los culpables de todas sus situaciones difíciles, para así captar más votantes que pues generalmente no se dejan llevar por la masa y no se ponen a pensar un poco más a fondo la cuestión. Y al final Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes, desde sus inicios. Ellos salieron por allá de Inglaterra, de Irlanda o de Italia, y empezaron a desplazarse, a peregrinar y a irse porque tenían la posibilidad de crear una situación más favorable para ellos desde el punto de vista económico y puedan estar más felices. Entonces, Estados Unidos es un país supremamente multicultural, en donde necesariamente ha tenido que venir replanteando su identidad como Estado-Nación. Se habla de Estado-Nación cuando es la identidad cultural de un país o de un Estado, y que está influenciada por muchísimos factores y muchísimas formas de ver la vida, a nivel global, me atrevería a decir yo. Entonces, necesariamente eso va impactando, pero de todas maneras queda como un reducto, queda como un sustrato de esa ideología o de esa identidad cultural que de alguna manera se mantiene en el tiempo. Entonces, habría que examinarlo más a fondo, habría que ver desde el punto de vista sociológico cómo está impactando y, digamos, en este caso de los árabes con los ingleses, ver hasta dónde les están permitiendo los ingleses a los árabes intervenir ahí. Bueno, dan su estatus de extranjeros y que eventualmente pueden llegar a convertirse en ciudadanos, pero pues, ¿cuál es el límite también, no? De todas maneras, es innegable que estos movimientos migratorios pues generalmente pues empiezan a, como lo decía en el caso de los Estados Unidos, a generar cambios en la mentalidad y en la cultura de las personas y hacer que su identidad vaya cambiando de una u otra forma. Vámonos al tema no muy lejano de nosotros, por ejemplo, como países latinos. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran venido los españoles a colonizarnos y a conquistarnos? Seguramente nuestra cultura sería muy distinta, nuestra manera, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo sería muy distinta, nuestra religión. Todo sería diferente, pero estas fueron las circunstancias que nos acompañaron y de una u otra forma nosotros venimos siendo producto de todo este intercambio cultural, lo cual termina definiendo también nuestra identidad. Entonces ahora pues habría que ver sociológicamente hablando cómo la globalización y cómo estos movimientos masivos de personas inciden en la identidad cultural de los países y en la definición de los roles de las personas y en su manera de ver la vida, de concebirla, incluso en sus creencias religiosas. con la manera de abordar su relación con Dios o con un ser superior, que pues ese es otro problema también de largo alcance y pues es igual de interesante para estudiar, ¿no?
Sí,
o sea, se va generando una nueva, se van generando nuevas generaciones de culturas.
Sí, exactamente. O sea, si se va matizando y se va cambiando la cultura, la manera de ver el mundo, la cosmovisión, la forma de abordar la vida y de concebirla, claramente por todos estos movimientos migratorios y por todas estas maneras de pensar. Fíjense que eso determina paradigmas y creencias para uno poder abordar y concebir la existencia. Nosotros ahora lo vemos de una manera distinta, justamente por la globalización y porque tenemos acceso a muchos más medios de información y a datos y a cuestiones a las que de pronto nuestros padres o nuestros abuelos no tenían acceso. Entonces eso hace también que necesariamente, por ejemplo, los roles en la sociedad se vayan redefiniendo o repensando. Las mujeres ahorita no se desenvuelven o no se piensan a sí mismas, no se ven a sí mismas como hasta hace un tiempo, por ejemplo, aquí en nuestro medio, sin ir muy lejos. Y eso es como consecuencia de toda una serie de movimientos socioculturales y entre los que está pues el tema de los desplazamientos de las personas de unos países a otros y este tema que les cuento de la globalización, para efectos de redefinir cuál es mi rol dentro de la sociedad o cómo debo ver yo el mundo, cómo debo mover en el mundo o cómo me debo pensar, ¿no? Y claro, cómo eso define mi relación con los demás.
Sí, no, uh-huh. ¿No crees que también entre en juego intereses creados para politizar?
Sí, claro,
para,
por supuesto,
meter nuevas ideas, nuevas creencias, porque eso es lo que persiguen varios países, ¿no?
Claro, claro.
De los musulmanes, por ejemplo. Ellos quieren seguir tomando territorio, extendiéndose.
Sí, sí. Claramente sí. Y eso tiene mucho que ver no solo con intereses de pronto de tipo religioso, que pueden ser muchas veces estos, sino con intereses más, hay muchos de ellos, como por ejemplo Vladimir Putin en este momento. Para él es muy importante el tema de la conquista de los terrenos y por eso se opone tanto a los países de la OTAN. En el caso de los árabes, claramente ellos quisieran, desde su perspectiva religiosa y su manera de ver el mundo, ellos quisieran de alguna manera musulmanizar, como tú muy bien lo decías, ojalá todo el mundo, para que todos pensaran como ellos y así todo el mundo se pudiera estar bajo su égida, bajo su protección, bajo su influencia, como ha pasado muchas veces durante mucho tiempo con los Estados Unidos. Pero fíjate que detrás de eso también siempre hay intereses económicos, intereses políticos, cuestiones de poder, cuestiones de conveniencia, formas de manipular a las masas para que puedan ser más fácilmente manejables y puedan ser más dóciles a lo que ciertas clases o ciertos grupos más reducidos de personas necesitan o quieren para lograr su influencia. Ahora, tú sabes que hay muchos países árabes que son dueños de los recursos petrolíferos, o que viven muy bien, o que son muy ricos.
Entonces, poder económico, claro.
Poder económico es determinante ahí.
Sí,
es definitivo,
claro.
Porque ellos claramente van a buscar mantener sus prerrogativas y sus privilegios a todo nivel. Entonces se van a servir de los mecanismos que sean necesarios para lograrlo, y muchas veces pues la religión puede ser un instrumento de fácil utilización para efectos de lograr eso que están buscando, ¿no? Y eso se ve a todos dentro de los mismos países y a nivel de y a escalas más amplias, a nivel internacional, claramente.
Bueno, chicos, nos pasamos ya al otro segmento y entonces acordamos que en 15 días nos vamos a seguir terminando este tema. Mientras tanto, Mari, pues te dejo con el tema del manual de vida. Yo creo que alcanzamos a hablar del Salmo 55, lo que estaba pendiente del programa anterior. Ya por
Rosy, sí, por tiempo y como encadenando la parte esa que tú mencionaste al principio de y Pablo Mauricio también lo mencionó, de un ejemplo claro en la Biblia de los el pueblo israelita cuando le tocó ser esclavo allí en Egipto. Entonces, ¿te parece en eso?
Éxodo 13,
ahí como para encadenar muy bien, porque la Biblia pues es tan actual como las noticias que vamos a oír ahorita o ir a mediodía. En Éxodo 13, los versículos 17, versículos 21 y 22, yo creo que con eso como que encadenamos muy bien. Dice en Éxodo 13, versículo 17, cuando por fin el faraón, que era el dominante allí, dejó salir a los israelitas, Dios, mire la intervención, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, que eran los enemigos, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Fíjense, allí me llama la atención porque esto que está pasando hoy también en Israel, Dios va a intervenir y va a usar el aunque y el pero. Entonces Dios le dijo al pueblo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Conoce muy bien el corazón del ser humano, que somos muy vulnerables, cambiamos mucho. Como dijo Jeremías 17:9, dice que engañoso es el corazón. Y Dios conoce muy bien el corazón. Y dijo, no. Yo les voy, ellos pueden cambiar de parecer. Y yo les voy a dirigir. Como cambiamos tan rápido de parecer y Dios no cambia. Bueno, entonces en el verso 21. El Señor iba delante de ellos. Dijo, yo los voy a dirigir. Y los guiaba durante el día. Mire, esto es sobrenatural. Y los guiaba durante el día mediante una columna de nube. Y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Me llama mucho la atención que cuando Dios interviene en una vida, en un pueblo, en una nación, lo hace de una forma asombrosa y sobre el poder es deslumbrante. Hizo eso, los voy a guiar y no se preocupen. Hoy está pasando igual. El pueblo israelita está rebelde, no quiere saber nada de Dios, están sufriendo, están reclamando, pero si Dios quiere guiarlos e intervenir, nadie lo detiene. ¿Qué dice el verso 22? Señor nunca quitó su lugar. Siempre estuvo delante de ellos, porque la columna de nube ni la columna de fuego les dejó de ayudar y guiar. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios del cristiano. Ese es el Dios todopoderoso. Él está viendo ahorita la situación, la condición humana. La gente, todos queremos vivir bien. Todos queremos buscar comodidades. Y eso está pasando en el mundo. Por eso se llama el mega problema que hay ahorita a nivel mundial es la inmigración. Pero no contamos con un Dios que nos puede guiar, nos puede ayudar, nos puede levantar, nos puede proteger. Eso era lo que quería como cerrar allí, Rosy.
Bueno, queridos oyentes, no sé, Dieguito, qué audiencia hayamos tenido, si tenemos algún mensaje.
Audiencia, obviamente aquí desde Colombia, desde México también nos están escuchando y desde Alemania.
Súper, a esos oyentes, muchas gracias por estar ahí escuchando Depende de Ti y bueno, invitamos a que sigan fervientes con esta emisora y con este programa. A los oyentes les recordamos que en nuestra página www.encuentroradio.com.co siempre podrán escuchar nuestros programas también en diferido, que es otra opción que a veces llegan a la mitad del programa o en fin, y la gente quiere escuchar el programa, allí lo vas a encontrar en unos días mientras se cuelga en la parrilla de la emisora. Bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos, los vamos a dejar con una canción Vamos a seguir como les prometimos con este programa, con este tema. Muchas gracias a Pablo Mauricio por ese aporte tan maravilloso, a Mari.
A ustedes, muchísimas gracias.
Y en 15 días nos encontramos de nuevo para seguir brindándoles a nuestros oyentes este espacio que ya llevamos bastante, ¿no, Mari? Ya que como no 8 años, sí. 9 años.
Sí.
Lo que lleva sí. La emisora. Sí. Lo que lleva Encuentro Radio.
Sí, muy interesante. Gracias a Dios.
Bueno, gloria a Dios. Los vamos a dejar con una canción que se llama En la soledad, de Aquerles Ascanio. Y oyentes, bienvenidos en 15 días. Miles de bendiciones. Ahí los dejamos.
En la vida en que parece no podemos más, donde casi todo termina sin una ayuda, creemos estar. Pero allá, a lo lejos, hacia el cielo, hay unos ojos que mirando están, y una voz de aliento diciendo, hijo mío, hoy te quiero ayudar, yo seré hoy tu refugio, hoy por siempre yo te voy a acompañar. En la soledad y en secreto estoy con.
De niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecía.